Sebastián Cerda, economista jefe de Core Research. Yo te quería llevar a un tema que me tiene preocupado, pero que está anunciado, está escrito en el cielo. Un posible downgrade de Chile, producto de la baja tasa de crecimiento, las recaudaciones bajo lo esperado y gastos comprometidos hacia adelante en forma importante. Ayer el Instituto Internacional de Finanzas advirtió de una rebaja inminente. ¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días. Parece que hay mucho de inminencia en aquello, ¿no? Bueno, como dice bien ese reporte, tiene que ver con una combinación de gastos que son incompatibles con un crecimiento que no genera muchos más ingresos tributarios. Por lo tanto, la consecuencia es que los ratios de endeudamiento público en Chile solo suben, y eso eventualmente va a terminar con un downgrade, porque ese reporte, entre otras cosas, tiene una cosa bien interesante. Nos compara con nuestros pares de clasificaciones de riesgo similares, y tiene una cosa que aparece sorprendente. El hecho de que entre los pares de clasificación de riesgo parecía Chile por lejos es el que crece menos. La contrapartida de aquello es que los ingresos también crecen menos, y la situación, solo proyectándola hacia adelante, aparece con deuda pública que crece, y ya no, y en algún momento va a dejar de ser compatible con la clasificación actual que tiene Chile. Todavía Chile va a seguir siendo un país con grado de inversión de riesgo, pero sin embargo te da cuenta, o es un certificado de que en materia fiscal ya no lo haces como lo hacías en el pasado.
Pero eso te quería preguntar, porque del oficialismo, al menos en sus declaraciones, le resta la importancia a esto, diciendo, oye, no es de mayor gravedad, porque efectivamente el grado de inversión no está en cuestión ahora. ¿Tú crees que es para minimizarlo?
Y la otra forma que se minimiza también es al decir, por ejemplo, la semana pasada salió Chile a emitir bonos en los mercados, y fue una colocación muy exitosa. Esa es otra forma en que se minimiza esto. Pero hay que ser un poco claro en esta materia. ¿Por qué la demanda por ese papel ha sido tan importante? Porque hoy día las condiciones financieras para demanda de papeles de países como Chile es extraordinariamente importante por condiciones externas, tiene muy poco que ver con Chile. Se habla que Argentina va a hacer una emisión de bonos a 100 años. Argentina, con el track record que tiene en materia de pagos de sus obligaciones externas.
Lo acabamos de comentar, sí.
Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque desde el mundo desarrollado hay una demanda, un apetito por riesgo emergente muy importante, como pocas veces hemos visto. Los spreads de deuda emergente, soberana y corporativa, están cercanos a niveles mínimos históricos. Eso es una contrapartida de cosas que están ocurriendo afuera. Es mucho de viento de cola, de cosas que nos ayudan de afuera. En esa gran demanda por papeles emergentes, claro, Chile parece atractivo en la región, pero que eso no esconda las vulnerabilidades fiscales que está sosteniendo Chile hoy día, y hay que ser justos, toda la región. Es un fenómeno bastante, bastante común en toda la región, de que el deterioro de las cuentas fiscales es muy importante.
¿Y cuál es la importancia de objetiva de una clasificación de riesgo más mala? Porque hay una correlación, obviamente, entre la clasificación y cuánto uno paga por la deuda.
Pero no, cosa que hoy día no ocurre.
Claro, no se da uno a uno, o sea, no es que tenga una correlación perfecta.
Y hoy día no ocurre por la situación externa.
De hecho, ¿te acuerdas cuando Estados Unidos le hicieron downgrade? Las tasas de la deuda americana bajaron en vez de subir.
Así es. A ver, por cierto, y esto es una crítica antigua a las clasificadoras de riesgo, que en general van tras la ola, o sea, los mercados se anticipan aquello. Hoy día aquello no ha ocurrido de alzas en los spreads de Chile y otros países de la región por la situación externa. El problema, a mi juicio, es que esto puede esconder ciertas vulnerabilidades. El día que, por alguna razón, volvamos a tener un nuevo turbulencia financiera externa, porque la Reserva Federal dice, mire, voy a tener que ir más rápido de lo que le anticipé, voy a tener que retirar mucho más rápido los estímulos, o todos esos estímulos de liquidez que ha hecho en el pasado, las vulnerabilidades de las economías emergentes en términos de cuentas fiscales van a empezar a emanar con fuerza, y probablemente las turbulencias que hemos tenido en aquellas oportunidades van a ser incluso más fuertes. Hoy día eso no parece estar, y a nadie le preocupa, porque hay tanta plata fácil que captar en el mundo asociado a una circunstancia externa muy, muy favorable, que no parece ser preocupante. Como les decía, la realidad es que, por ejemplo, Chile fue muy exitoso en la colocación de la semana pasada, que hay muchos países de la región y empresas que no tienen gran problema para conseguir financiamiento externo hoy día. Mañana nadie asegura aquello.
¿Ves un dolor de cabeza real para quien sea el nuevo ministro de Hacienda del futuro gobierno?
Sí, porque no te puede dejar la situación. O sea, este statu quo, o dejar esto hacia adelante como tema, te deja, como te digo, vulnerable a que en cualquier momento algún cambio en la situación externa te pueda pegar con fuerza. Lo hemos tenido en el pasado, pero lo que aflora ahora es que cuando salgan estos flujos, probablemente lo que te va a ocurrir es que te va a dejar claro que la capacidad de pago de Chile está bastante más en cuestión que en el pasado. No te digo que sea inminente, pero puede ocurrir hacia adelante. Y me imagino que ningún gobierno que venga quiere tener ese riesgo encima de la cabeza. Es un riesgo que va a tener que afrontar. Y no está claro cómo, porque como bien ustedes dijeron, está mucho asociado a gasto muy comprometido y a falta de crecimiento del ingreso, pero eso tiene mucho que ver con la situación de crecimiento, y ahí parece no haber una receta, al menos pronta, para crecer. Incluso con lo bueno que ha sido la situación externa, en oportunidades pasadas eso hubiera significado algún ciclo positivo bueno con mayor recaudación, en esta oportunidad no ha ocurrido ni en Chile ni en el resto de la región.
¿Y qué tan buenas son las condiciones externas para Chile? Porque el otro día vino el ministro de Hacienda el viernes pasado y nos dijo acá, mira, Perú no está creciendo, Australia no está creciendo, todos los mineros, países mineros comparables al nuestro, están en una situación parecía o peor a la chilena, y más allá de que nosotros estemos creciendo la mitad del mundo, que solía ser el doble, nosotros estamos relativamente en la misma parada que en los países más parecidos a los nuestros.
La situación externa es, yo diría, muy favorable. Desde principio de año, fíjense el gran rally que ha habido a favor de los activos emergentes. Eso estaba acompañado o gatillado por una época de depreciación del dólar. El dólar en 2017 en general globalmente se ha depreciado. Eso ha significado también tasas de interés más bajas, además con algo de inflación externa en dólar, por lo tanto las tasas reales han sido incluso más bajas en moneda extranjera. Con una búsqueda de yield y desde el mundo desarrollado hacia economías como Chile, donde existe ese tipo de instrumentos donde invertir. Esas condiciones son, yo creo que en extremo, favorables. Lo curioso, y hay que ser justo, esto no solo Chile, es que dado esas condiciones muy favorables, la región no crece. No crece más de lo que crecía el año pasado o el año previo. Y eso es preocupante. En situaciones pasadas, con estos impulsos externos, había en general épocas de crecimiento cíclico bastante más importantes que las actuales. Yo creo que eso es parte de la vulnerabilidad de Chile y la región hoy día.
El tema de la recaudación a mí me llama la atención, porque si uno dice, subió la tasa corporativa, bajó la tasa persona un poco, ¿no? No, todavía no.
Todavía no baja.
Y la economía creció, aunque sea poco. ¿Cuánto creció el año pasado? 1.5, no sé, 1.5. ¿Cómo puedes recaudar menos si suben las tasas, sube la base, recaudáis menos? Es bien curioso lo que está pasando ahí, ¿eh?
Y además hay recaudaciones por una vez, como las adelantos
El tema de la declaración de las platas de afuera.
Fue afuera. El año pasado. Lo del food por una
el
vez.
Food,
histórico.
Que no era poco.
Y eso es lo que, a ver, por ejemplo, el reporte del Instituto de Finanzas Internacionales, un poco eso es lo que refleja. Eso es lo que refleja, que acá se crece poco, menos que los pares de clasificación similar. Y además con un ingreso per cápita inferior, salvo un caso que es China, pero incluso China crece mucho más, pero en términos de ingreso per cápita es más bajo. Esa es una situación preocupante. Por cierto, y de nuevo, hay que ser justo, haz un paseo por el resto de la región y es la misma situación. En Colombia también están en ciernes de una rebaja de calificación. En Perú se han desordenado fiscalmente, cuando por mucho tiempo fue la estrella de la región, se han desordenado. Es posible que le bajen la perspectiva las clasificadoras también a Perú. No la nota, sino que la perspectiva. Brasil, ya sabemos, estaba...
Que es lo que está muy bien, nosotros bajaron la perspectiva.
Sí. Claro. Dos de tres de las clasificadoras.
Y ahora viene la baja de nota.
Colombia probablemente venga. México está en perspectiva negativa. Brasil, que tenía la expectativa de mejorar nota, pero con todo el problema político, las reformas que requerían en lo fiscal probablemente estén paralizadas. El único en la región que muestra algo mejor es Argentina en materia fiscal, pero es que porque viene de algo muy malo. Y porque una vez que computen los haircuts en términos fiscales, su deuda va a caer de manera significativa y va a tener un espacio de endeudamiento importante. Pero salvo Argentina, en la región todos están presos de deterioros fiscales muy importantes. Pero claro, acá aparecemos, miren, hay gran entusiasmo en los mercados internacionales por los activos emergentes y todo eso se olvida. Y nosotros entonces también parecemos olvidar esa situación. Hoy qué exitosa la colocación, los mercados no se preocupan de la nota.
Plata dulce.
Pero yo creo que eso termina el día que los flujos de afuera
que se nubla. El día que se nubla, todos se empiezan a preocupar. Perfecto. Ahora, ¿cómo se resuelve esta situación? El crecimiento, aquí me acotan bien que las utilidades son la base de los impuestos corporativos, en parte, sí, efectivamente. Ahora, si uno, no sé si ustedes han hecho la proyección, pero en el caso que la economía empiece a retomar vuelo, empieza a crecer, que sea 3, 4%, ¿esta situación se aleja o estamos en un track de colisión no violenta, pero un colapso lento?
No lo sé, habría que ver exactamente la matriz de riesgo que tienen cada una de esas clasificadoras. Me imagino que lo aleja un poco, pero además esto va a requerir ajustes fiscales. Todos costosos. A ver, no parece que venga en cierne ningún ajuste fiscal significativo, incluido cualquiera sea la candidatura que
no hay por dónde.
Entonces, un poco me parece que toda la esperanza es que sea una recuperación de ingresos asociado a mayor crecimiento. Bueno, y eso... Eso parece ser una situación compleja hoy día. Por cierto, hay esperanzas. Por ejemplo, el mismo Banco Central, al decir que este año va a haber un segundo semestre un poco mejor, apunta a su impulso monetario, a la situación externa algo mejor. Pero aparte de eso, es muy poco lo que parece como fuentes de crecimiento de largo plazo importante. No sé cuál es la válvula de escape. Por cierto, sería con mayor crecimiento que esto. La gran pregunta es cómo lograr ese mayor crecimiento, cuáles van a ser las políticas hacia adelante que genere ese mayor crecimiento. Se ha hablado mucho del tema tributario, pero no...
Y cuando el potencial de crecimiento además está cada vez más bajo.
Bueno, y el potencial de crecimiento parece tener que ver con algo... Bueno, eso obviamente que tuvo que ver con la caída de la inversión.
Sí, claro.
Y la pregunta es cómo repunta la inversión. Por estos días hay toda una discusión de si la inversión cayó por un tema externo asociado a la minería o hay algo más. Bueno, si hay algo más, entonces habrá que hacer algo en lo local. Ahí eso lo tendrá que ver el próximo gobierno, por cierto, porque va a ser muy importante.
Perfecto. Sebastián Cerda, economista jefe de Corp Research, hablando de la economía. ¿Tú crees, para terminar, que la tasa de interés, la TPM, tiene algún impacto en la situación o al final es marginal esta discusión de deberíamos bajar la tasa, no bajar la tasa?
Mira, si la inflación está contenida, nunca está de más hacer mayor impulso monetario, siempre y cuando la inflación esté contenida. Y hoy día lo está. No creo que la situación cambie sustancialmente si es que el Banco Central bajara algo más la tasa de interés. Pero en algún punto hay que entender que esa no es la razón por la cual llevamos esta cantidad de años con un crecimiento significativamente menor a lo que estábamos acostumbrados. Quizás sería más complicado la situación si es que el Banco Central no hubiera sido activo y, por ejemplo, haber concluido esta última ronda de rebaja de tasas. Como en materia de inflación, la estabilidad está relativamente garantizada a propósito de los últimos datos, parece que fue una buena opción del Banco Central haber bajado esos 100 puntos básicos en este ciclo. Que haga 50 puntos más va a depender de la inflación finalmente. Ha dicho que quiere ver cuál es el impacto de esto antes de hacer cualquier otra cosa. Me parece razonable.
Ok. Perfecto. Sebastián Cerda, muchísimas gracias por esta conversación.